Ahora dejen que presente el siguiente tema que nosotros queremos discutir. Se trata de un tema que tiene muchísima relación con el desarrollo del país, que tiene muchísimo que ver con la época que ahora vivimos. Mis compañeros Pedro y Juan Luis recuerdan que hace 2 o 3 semanas, en una entrevista con Pablo de León, analista económico de Cavi, nos contó que recientemente había estado en una presentación en Estados Unidos donde conversó con agricultores y empezó a hablarnos de cómo la tecnología estaba ya colada y calada en la actividad agrícola de otros países. ¿Recuerdan ustedes que habló de la inteligencia artificial, de robots cosechando ya, creo que eran papas o café o algo por el estilo? Bien, nosotros salimos con esa curiosidad y en Guatemala, ¿qué está pasando? De verdad, ¿cómo las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial se está colando y penetrando en el campo de tal manera que los agricultores guatemaltecos se sientan beneficiados y apoyados por ese avance de la ciencia tecnológica? Hemos invitado a 2 expertos y ustedes escucharán de boca de ellos en qué estado se encuentra Guatemala, si se encuentra con ciertos avances, qué es lo que hace falta. Y déjenme que los presente. Se encuentran ya en el set Gabriela Quiroga, ella es especialista regional en innovación del ICA. El ICA es el Instituto Internacional que se dedica a la capacitación de agricultores, es interamericano. Y también se encuentra el ingeniero Mario Morales, él es decano de campus externos de la Universidad del Valle de Guatemala. Bienvenidos a nuestros invitados y le lanzo la primera pregunta a Gabriela Quiroga. ¿En qué estado estamos? ¿Podemos imaginar que en Guatemala sucede aquellas escenas de las que habló Pablo de León y que nos hizo a nosotros imaginarnos agricultores asistidos por robots, agricultores asistidos por drones?
Hola, buenos días. Sí nos podemos imaginar que la Guatemala de hoy tiene muchísima tecnología a su alcance, pero también nos tenemos que imaginar que hay mucho por hacer. Y a mí me gustaría que, de pronto, antes de focalizar solamente en la tecnología, que es una parte de la visión que debemos tener de desarrollo, pensemos más bien en innovaciones, que a mí normalmente me gusta mucho más esta categoría porque es más amplia, es más diversa, nos permite mirar procesos, formas nuevas y diferentes de hacer las cosas que aporten beneficios.
Muy bien, Gabriela, no miremos solo tecnología, veamos innovaciones. Denos un ejemplo de innovación que le parezca que vale la pena notar en nuestro país.
Me voy a referir a una innovación de los pueblos indígenas, el sistema de la milpa, por ejemplo. La combinación de trabajar con maíz y frijol es una manera antigua, si se quiere ver, de operar, pero que los pueblos indígenas siguen utilizando. Y entonces, a lo que voy es que a mí me gusta referirme a que sí, la tecnología y la mecanización es una manera de traerle desarrollo a Guatemala, pero no debemos de pensar que esa es la única forma en que le traemos desarrollo al país,
¿verdad? Pero no me muestra una innovación, porque esto, como usted dice, la mezcla de cultivos en la milpa es algo que se hace de manera ancestral en nuestro país. Háblame de una innovación, ¿qué tenemos reciente?
Exactamente, bueno, pero es una manera tradicional de hacerlo, pero también si los agricultores se logran organizar de forma de que puedan eventualmente alimentarse mejor y llegar al mercado de una manera más rentable con ese producto que tienen, ahí también estamos innovando, porque estamos diciendo que innovar es hacer de manera nueva y mejor prácticas que eventualmente ya tendríamos. Obviamente siempre es mucho más fácil verlo en la tecnología, ¿verdad? Porque la tecnología nos mecaniza, nos trae de alguna manera aparatos, ¿verdad?
Pero mecánica. Puede no necesariamente ser en la tecnología. A ver, ingeniero Morales, ¿usted ve innovación, cambio, modernización en nuestro agro? ¿En dónde lo ve?
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que la respuesta es un poco depende de qué sectores agrícolas estamos hablando. Uh-huh. Hay sectores industrializables como la caña, por ejemplo, que han innovado mucho el tema del sistema de riego, por la cual tiene mayor eficiencia del uso de riego.
¿Aspersión?
Comúnmente aspersión, pasar de cañoneras a microaspersión en el sistema de la caña, ya han innovado. Sin embargo, pues, la innovación tiene que ver mucho con ser más eficiente. Ahora, a nivel de otros productores, los agroexportadores, por ejemplo, que están en la cadena de los vegetales, también han tenido ciertas innovaciones para tener mayor productividad, ¿verdad? Cultivos bajo cobertura. Pero creo que a nivel nacional, los pequeños productores, el paso de la innovación no ha llegado. Yo creo que yo me uniría al tema de la innovación, la tecnología, con el tema de la transferencia de tecnología. Yo creo que ha habido innovaciones en muchas áreas, hasta para pequeños productores, pero no ha habido extensión de ese conocimiento. Nos olvidamos de los campesinos, que su nivel de educación son sumamente bajo. Nos olvidamos de educarlos. Creemos que solo con darle una capacitación técnica de mano de obra vamos a cambiar el mundo, pero no es cierto. El tema de educación es importante porque la innovación va muy apegado con el tema de la ciencia, como el tema de la aplicación de la ciencia y la tecnología para ser más productivos los áreas de producción. Yo creo que tenemos una agenda muy grande todavía con el tema de innovación. Ha habido grandes innovaciones, sin embargo, la transferencia de ese conocimiento para aplicación en el campo, pienso que no ha existido.
La pregunta es, ¿por qué? Porque yo he visto esfuerzos inútiles, pero esfuerzo del gobierno de 500 millones mensuales para fertilizantes que se podían haber dedicado de otra manera, a lo mejor a microcréditos o a capacitación. Y luego alguien nos dijo aquí, yo no tengo el dato, igual lo tienen ustedes, de la enorme diferencia entre producción por hectárea o producción por unidad de Guatemala respecto de la producción de otros países, con lo cual podemos satisfacer un autoconsumo, y no siempre, pero eso no genera una dinámica de desarrollo ni siquiera para el que tiene más allá de la superficie de existencia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no se ha hecho? Porque que no se ha hecho, no se ha hecho.
Bueno,
¿por qué?
Pedro, a partir de los acuerdos de Washington, Guatemala tenía una cobertura de asistencia técnica enorme, con bastante fuerza. Tal vez no era perfecta, no era buena,
pero se desarticuló.
Se monetizaba de alguna forma, pero en menor porcentaje, creyendo que íbamos a producir el delfín y nunca lo producimos. Ese es un dicho de José Sousa da Silva y tiene razón en su análisis. Posteriormente vinieron muchas organizaciones, los agroexportadores principalmente, y hay muchas ONGs y organizaciones internacionales como el ICA que hemos tenido experiencia en conjuntas en que se han hecho grandes esfuerzos, pero esa cobertura de la población, tenemos poca presencia de Estado en el país, por la cual hay poca asistencia técnica, digamos, en unas áreas, y la otra, infraestructura, nos hacen los costos de producción más caros de transporte, de trasiego, de logística, que no nos permite ser competitivos como para hacer un eje que permita atraer más la aplicación de esa innovación.
¿Sabe, Gabriela, que lo que me llama la atención es lo que Mario Morales ha escrito? Porque nuestra pregunta es, ¿qué imagen podemos evocar de Guatemala? Y él dice, miren, toda el área de vegetales, especialmente de exportadores, está desarrollada a un nivel en donde nos podemos imaginar eso que nos describieron por la llamada telefónica, pero al mismo tiempo nos habla de otros campesinos, de otros agricultores que de verdad están pues kilómetros alejados de toda esa innovación. Que digamos ese desbalance, ¿hay algo que esté en marcha, digamos, para equilibrar y para llevar, digamos, estos campesinos que están alejados de la tecnología y la innovación, ya no pasar por recurso 1, 2 y 3, sino saltarlos directamente a agricultura número 10? ¿Hay posibilidades?
Es que mira, planteas un tema súper interesante y acá tiene que ver con las visiones que uno tiene del mundo y del desarrollo. Eventualmente, traer tecnología a una población rural te puede llevar varias generaciones. Desde mi perspectiva, que son las ciencias sociales, más bien yo me plantearía, hay algunas poblaciones a las que nunca vas a poder llevar la tecnología. Y full stop, punto. No hay vuelta atrás. Lo que sí se puede hacer, y a eso es a lo que me refería en mi primera intervención, es ir a mirar qué es lo que los agricultores están haciendo. Es una manera de mirar el desarrollo, como le dicen en inglés, con very low external inputs, con unos inputs o insumos externos muy bajos, y ver cómo les ayudas a partir de lo que ellos tienen en su comunidad a generar subsistencia, pero a generar también eventualmente alguna posibilidad de producir con excedente y llegar al mercado. No digo que todo debe ser así. Mi planteo es que para una Guatemala que quiera desarrollar su sector rural, tenemos que pensar de manera multidimensional y multifacética.
Yo estoy de acuerdo con eso, que no se puede pensar en el pequeño productor que apenas tiene un área diminuta en una ladera, digamos, no podemos pensar en él como pensamos igual en una gran extensión de siembra de palma africana o de caña. A mí me gusta la idea de llevar innovación a este pequeño productor, y supongo que la innovación no tiene toda que ser tan cara o imposible de acercar a este pequeño productor. Por ejemplo, en materia de riego, estoy seguro que tiene que haber, o en materia de protección de los suelos y de hacer esos suelos más ricos y por tanto más productivos, supongo que tiene que haber mecanismos, que tiene que haber maneras en que se puede llegar a ese pequeño productor y permitirle que pase de la mera subsistencia gracias a su una o dos cuerdas de milpa a un pequeño excedente que le dé un mejor nivel de vida.
Juan, yo creo que tocas un tema muy interesante. Los años 80, 90, con cooperación internacional y el gobierno de Guatemala, se trajo muchos programas de conservación de suelos. Y lo poco que uno puede ver en las montañas terraceado fue este programa. Y también se optimizó el manejo del río a través de sistemas de riego, de mini riego, captando puentes. Y se ha venido tecnificando, pero han sido muy escalonados. O sea, ahí se separó el proceso, luego se hicieron pozos subterráneos para extracción de agua, y actualmente sí, la tecnología del microriego ha llegado, está produciendo, estamos viendo eficiencias con los que ya lograron escalonar a un nivel no solo de autosuficiencia, sino hacia lo que es la cadena exportadora. Pero falta mucho. Mira, las cooperativas de ahorro y las cooperativas agrícolas en el campo no se transformaron. Nosotros hemos tenido un poco de experiencia. Quisiera articular el tema aquí. En el tiempo de Álvaro Colón recomendamos eliminar el programa de fertilizantes, porque a la larga realmente es un proyecto que es para corrupción.
Es clientelar, es meramente
realmente clientelar. Lo que queríamos estar llevando es conocimiento. Ahora, conocimiento vía COM es un reto muy grande. Las ONGs hicieron una gran inversión. A partir de 2008 eso se cayó por las donaciones internacionales, y realmente mi percepción es que este pequeño productor, que es más de la mitad de productores del país, no accesaron. ¿Qué estamos haciendo ahorita desde la universidad? Haciendo planes territoriales, tenemos un programa con el ICA precisamente en la costa
planes
sur.
Planes territoriales.
Territoriales. ¿Cómo se...? Los planes territoriales, nos hemos juntado varios sectores que tenemos interés en esto. El sector azucarero es uno de ellos. El ICA nos ha liderado mucho con el tema de tecnología. Los estudiantes en las universidades, en la Universidad del Valle, estamos metiendo el tema de innovación y emprendimiento, porque salen muchos graduados y no hay una dinámica empresarial que los jale con puesto de empleo. Entonces, tenemos que ponerles también el tema de emprendimiento para que se vuelvan empresarios. Y eso nos ha llevado...
Pero es que ¿cómo los va a jalar una dinámica si nuestro mercado está en manos de unos pocos latifundistas?
Correcto.
Y ahorita que ustedes... ¿A quién le van a dar empleo?
Ustedes entrevistaban a María. El negocio del café no está en producirlo. Está en servirlo, en la taza servida.
Claro, ella lo dijo clarísimo.
Ahora, si a esos jóvenes de NEVAJ, tenemos 90 graduados en la Universidad del Valle, de NEVAJ, del territorio de Chile, a nivel técnico, agrícola y a nivel de turismo, pues a eso les ponemos jóvenes, les ponemos inglés, les ponemos conocimiento de mercadeo y se atreven a dar los pasos. Pues recientemente estuve haciendo un estudio en Los Ángeles sobre la cadena del café y la distribución de café servido, y les puedo decir que es un gran negocio. Y debería estar posesionado. Es decir, mientras que este grupo campesino se vaya formando más, y yo hablo del tema generacional, como dice la licenciada, yo creo que es excelente, es esa próxima generación. Con Anacafé hice un ensayo de traer a la universidad jóvenes, hijos de los cooperativistas de café con la crisis del café, y se volvieron horticultores y empezaron a diversificarla. La diversificación es algo importante, pero algo importante en la cadena exportadora. Que mucho se produce sin llenar la autosuficiencia en necesidad alimentaria. Miren la necesidad que tenemos de nutrición en el área rural. Y le digo, si ciertos productos en el mercado internacional son bien apreciados por nutrición, no ha habido un trabajo en el campo que nos permita llenar primero esa satisfacción. Con LICA estamos haciendo un sistema, un ecosistema integral en Costa Sur, en Canoguitas, en la cual se está trabajando producción para autosuficiencia, primeramente con aves, peces y horticultura.
O sea, mezclar, hacer, digamos, una producción más agropecuaria.
Más integral, correcto, que llene las necesidades primarias de nutrición, y luego con bajo costo y mejor tecnología. Y pude ver en Canoguitas, cuando estuvimos trabajando con el doctor Sánchez, que la lógica que se trabajó fue la ciencia, la lógica biológica de estos seres que interactúan, en la cual se ganó recursos sin necesidad de salir a los químicos forzosamente y a los insumos. Y eso creó una economía sostenible. Lo acabo de ver, tengo 15 días de ir a verlo ahí con Nelson Núñez, ahí en Canoguitas, y realmente funciona. Yo creo que este tipo de tecnología que se está impulsando, sí, con el ICA y otros más, funcionaría con muchos pequeños productores.
Y saben que estamos hablando de tecnología, pero no necesariamente pensemos en que van a ser los robots o los drones o un teléfono celular. En el siguiente segmento tenemos preparada la llamada con un agricultor, con un productor comalapense, que justamente nos va a contar cómo hay innovación, y no necesariamente está hablando de robots o de drones, se trata de pesticidas orgánicos. Bueno, no sé si va la combinación, pesticida orgánico. Vamos a la pausa
y volvemos. En realidad de métodos biológicos para combatir las peces. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Aquí en Radio Con Criterio estamos hablando de agricultura. Ya venimos. Estamos de vuelta en Radio Con Criterio. Estamos conversando sobre agricultura, innovación en nuestra agricultura, y marcamos, por supuesto, junto a nuestros invitados, Gabriela Quiroga, especialista regional en innovación del IICA, y el ingeniero Mario Morales, decano de campus externos de la Universidad del Valle, marcamos la diferencia entre la gran plantación agroindustrial y la pequeña plantación apenas de subsistencia y que busca tener un por lo menos un mínimo excedente. Estamos conversando ahora, hemos establecido una llamada telefónica con Emiliano Cucuy. Él es productor y forma parte de la junta directiva de la Asociación de Productores de Comalapa, ASPROC. Buenos días, don Emiliano. Yo no pronuncié bien su apellido, ¿verdad? Es Cucuy.
¿Aló?
Don Emiliano, bienvenido a Radio Con Criterio. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Le pedimos a nuestros invitados, por favor, que usen los audífonos para poder escuchar esta conversación. Don Emiliano, cuéntenos, por favor, ¿a qué se dedica a cultivar usted en Comalapa?
Nosotros prácticamente, bueno, antemano, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y por cedernos este pequeño espacio para implementar y platicar un poquito sobre de lo que nosotros como asociación, como agricultores de Comalapa, que pues prácticamente nos dedicamos a la agricultura. Entonces, muchas gracias por el tiempo. Pues le escucho y sus preguntas, pues aquí le estaremos contestando.
¿Qué siembran ustedes, don Emiliano?
Pues fíjese que nosotros nuestro fuerte es el tomate manzano y el cocina, el de mesa, pero también nos dedicamos al pepino y un poquito al chile dulce.
¿Y qué técnicas utilizan ustedes para esa siembra? ¿Ustedes siembran adentro de invernadero? ¿Ustedes siembran al exterior?
Sí, mire, exacto. Mire, ¿será que
no estamos logrando?
Sí, de Moisés.
No estamos logrando la comunicación apropiada con don Emiliano. Le voy a pedir a Regina Román, por favor.
¿Qué número sería? El 5690-8383.
5690-8383. Usted nos está pidiendo que volvamos a llamarle a ese número para poder...
Exacto, por favor, mejorar. Le agradecería mucho.
Ahora mismo lo vamos a hacer. Muchas gracias a don Emiliano Cucuy. Él es productor, forma parte de la junta directiva de la Asociación de Productores de Comalapa. Ingeniero Morales, en concreto, ¿cuáles cree usted que son con los puntos fundamentales para establecer cómo logran ellos sembrar de manera eficiente y logrando excedente, por ejemplo, ese tomate manzano o el chile dulce en Comalapa? Tiene, bueno, que ser en un invernadero.
En altiplano ya hay tecnología con cobertura de plástico y malla, con un invernadero, digamos, apropiado.
¿Eso qué garantiza? ¿Que va a haber menos humedad adentro?
El tema es clima-temperatura, el tema es protección de insectos, y el tema es un manejo que le permita tener más control del tiempo. En el caso del tomate se han trabajado muchas variedades. Hay variedades que hasta le permiten estar cortando 10 meses, es indeterminado. Pero también ha habido tecnología, y la tecnología que he visto ha sido biológica. Por ejemplo, con el tema de la mosca blanca que tanto ataca el tomate de los pequeños productores.
Control biológico de esa plaga.
Control biológico, pero eso es parte de la naturaleza, eso tiene que ver con ciencia. Por eso hablo del tema de educación y formación en ciencia, es importantísimo. Los agricultores que he visto que aplican mejores tecnologías han sido integrando, por ejemplo, plantas locales, naturales, que tenemos como barreras vivas para que ciertos insectos no entren a sus cultivos y le den más tiempo en la producción. Y los otros, en otros cultivos hemos visto como mejores aplicaciones, por ejemplo, de técnicas de fertilidad orgánica, uh-huh, que le permite más presencia de fertilizante para aquellos cultivos de mayor tiempo. Esto es muy interesante. Yo les quiero decir que hace unos años estuve en Europa y pude ver la calidad de la arveja china que nosotros colocamos en Guatemala, y es de primera a nivel mundial.
La arveja china guatemalteca.
Para sentirnos
guatemala.
Orgullosos, sí, dice usted, ingeniero.
Sí, las fresas también y otros cultivos más. Y los compradores allá, los brokers, decían, mire, Guatemala tiene calidad número uno.
¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste o a qué le atribuye esa calidad o ese éxito de la calidad de nuestra arveja?
La exportación se ha especializado y lo han hecho bien. Todo el tema de la trazabilidad hasta llegar al mercado. Pero también le decían, pero ustedes solo entran en una ventana muy corta y con pocos volúmenes. Ustedes tienen mucho para hacer, pero para lograr hacer eso en Guatemala necesitamos una gran inversión, organización y planificación. Yo creo que las cosas, y se lo digo aquí, yo siempre he pensado que el país tiene la capacidad. Lo que no tiene a veces es la gana de darse la oportunidad.
Yo ¿la creo planificación
que, sí,
quizás?
El tema de planificación sí, pero tiene que ver con planificación territorial e intencional municipal también. Perdón.
Organizarnos apropiadamente.
Ese es un tema. Ingeniero. Organización.
Les pido que vuelvan a colocarse sus audífonos, por favor, porque ya tenemos en la línea telefónica de vuelta a don Emiliano Cucuy. ¿Verdad, don Emiliano, que está ahí con nosotros?
Sí, aquí estamos.
Perfecto, le escuchamos muy bien. Mire, cuéntenos, por favor, ¿qué recursos utilizan ustedes para cultivar, por ejemplo, el tomate manzano? ¿Lo hacen adentro de invernadero? ¿Cómo lo riegan?
En sí, no toda la asociación, todos los asociados tienen sus propios invernaderos. Estamos buscando recursos para poder incrementar nuestra cobertura, pero sí tenemos un porcentaje que prácticamente cultivamos todas las hortalizas, el tomate, el pepino, los cultivamos por cero pesticidas, insecticidas, prácticamente. Lo hacemos por...
Este es justamente lo que está hablando el ingeniero Mario, que nos acompaña acá en el set de innovaciones que ocurren allí, en el terreno, en los campos, que pueden atribuirse, por ejemplo, a utilizar las plantas para bloquear las plagas. De eso se trata el ejemplo de don Emiliano Cucuy, que han llegado a cosechar tanto los tomates como los pepinos con pesticidas completamente orgánicos. Está don Emiliano nuevamente en línea.
Exactamente, sí.
Háblenos de sus propios laboratorios, de esos laboratorios que han creado para poder cosechar estos o crear estos pesticidas orgánicos.
Pues mire, nosotros prácticamente nosotros adquirimos la experiencia por parte de, bueno, siempre con la ayuda de ICA, que nos dio la oportunidad de que un compañero fuera a recibir capacitación en Costa Rica. De ese modelo, nosotros, de la experiencia que tuvo el compañero allá en Costa Rica, pues nosotros todo lo que él se trajo allá, pues nosotros es lo que estamos implementando. Prácticamente nosotros estamos usando los beneficios que crea nuestra propia tierra, porque nosotros prácticamente estamos usando plantas naturales.
¿Y ustedes bombean el agua para regar o cómo obtienen agua, don Emiliano?
Nosotros lo que usamos son cintas de goteo. Tenemos nuestro propio sistema de riego pero tenemos pozos artesanales. De esos pozos artesanales usamos la cinta de goteo, y pues nosotros sabemos qué cantidad de agua más o menos. Prácticamente en este tipo de modelo de cultivo de agricultura reducimos no solo en producción, sino que economizamos muchísimo agua.
Y a ver, ¿cuánto logra generar al mes o dígame usted al año una familia que cultiva en Comalapa, bajo estos términos que usted nos está diciendo, tomate manzano, por ejemplo, si lo logran cultivar durante todo el año, pueden conseguir un ingreso de poco más o menos cuánto al mes?
Nosotros podemos generar más o menos con esta agricultura que ya no es convencional, porque ustedes saben los costos de los insecticidas, todo lo que se usa en la agricultura convencional. En una cuerda de tomate, para generar una cuerda de tomate se lleva alrededor de unos 13,000, 14,000 quetzales, y nosotros hemos logrado con este modelo de agricultura, tenemos nuestros propios insecticidas, fungicidas, hemos reducido hasta un 60-70% de costo. Entonces, con eso, ¿qué quiere decir con eso? En vez de invertir 12,000, 13,000 quetzales, quizás nosotros podemos invertir 5,000 quetzales. Entonces, ya en cuestión de producción, nosotros reducimos los costos. Entonces, ya para el propio agricultor, genera más ganancias para el agricultor. Para nosotros es muchísimo más rentable lo que estamos haciendo ahora a lo convencional, a lo que hacíamos antes.
¿Y más o menos cuánto les termina quedando de ese dinero que invierten y luego venden el tomate? ¿Más o menos cuánto les queda? Si invierten unos 5 o 6 mil quetzales, ¿cuánto les puede quedar de esa plantación?
Mire, nosotros lo que nos hemos dado cuenta, ustedes saben cuánto es el salario mínimo.
Sí.
El salario mínimo, nosotros obtenemos un poquito más del salario mínimo al mes.
Más o menos unos 3,200, unos 3,400 quetzales al mes, me está diciendo.
Sí, alrededor de 3,000 a 4,000.
Don Emiliano, le agradecemos enormemente que haya aceptado esta llamada telefónica de Radio Con Criterio. Su información nos es muy útil porque nos ilustra ya en el campo, en realidad, cómo pueden funcionar estas innovaciones y cómo dice usted que dejar de hacer la agricultura estrictamente convencional puede traerle beneficios también al pequeño productor. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver con algunos comentarios que están haciendo nuestros oyentes y que le pedimos tanto a Gabriela Quiroga como al ingeniero Morales que reaccionen frente a esos comentarios. Ya venimos.
Oyente con criterio.
Estamos conversando con Mario Morales, decano de campus externos de la Universidad del Valle, y Gabriela Quiroga, especialista regional en innovación del IICA. Mario rápidamente hace un análisis después de escuchar a don Emiliano y nos dice lo que don Emiliano está mencionando es cómo puede obtenerse mayor rentabilidad vía la reducción de costos y una reducción razonable en base no al uso de digamos robots o pesticidas o más químicos, sino en base al estudio, al desarrollo de innovación, tecnología, pero que nosotros vamos generando a partir de nuestro propio conocimiento, como el control biológico de plagas.
Así es, yo creo que la experiencia la hemos tenido en el país a grandes costos. Yo creo que lo que está pasando acá es mayor entendimiento de la parte ecosistémica que tiene el país. El país tiene una riqueza biológica, genética, y que no la hemos investigado, no la hemos valorado, por la cual no la apreciamos, que puede tener aplicabilidad. Lo que está haciendo estos campesinos que están innovando, que están sobresaliendo, ahora no son la mayoría, pero es aplicando el conocimiento de las ciencias, de la biología, de su parte de interacción, como ese equilibrio natural tenía, lo podemos usar para el manejo de ciertos cultivos que nos permitan tener producción para la casa, pero también tener excedencia, además de lo que le queda de ingreso de lo que sería un sueldo mínimo. También quedan recursos alimentarios para la familia, que es bastante importante.
Ángela Mejía nos está diciendo, con un Ministerio de Agricultura totalmente politizado, en donde trabajan los amigos y familiares de los políticos, esta discusión ni siquiera aparece. Hay mucho que hacer, los mayores índices de pobreza están en el campo. Me gustaría escuchar, dice ella, si algún candidato se refiere a este tema. Gabriela, la gran dificultad en Guatemala de trabajar el agro, digamos, a pequeña escala, esos minifundistas que tenemos en todo el país, tiene que ver con, no solo con lo difícil que es obtener recursos, sino con la cantidad de conflictos que se generan alrededor de la obtención de esos recursos.
Exactamente, y sería muy importante mirar a escala territorial y a escala local qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Uno tiende a mirar a nivel nacional dónde están las deficiencias, pero diría que sería harto más interesante mirar dónde están las oportunidades. y las comunidades saben muy bien qué es lo que pasa en sus territorios, y entonces las municipalidades podrían ayudar mucho más a que ese acceso a recursos,
como el gobierno facilitar. Mucho más local, que está más cercano. Miren, hay un oyente con criterio, Rita Cabria es su nombre, y ha reaccionado a lo largo de esta conversación por la vía de los mensajes en Facebook. Por ejemplo, ella empieza y nos cita este ejemplo: el uso eficiente de agua. Hay un producto que es un polvo al que se le aplica agua, se convierte en una gel que puede utilizarse como sustrato en cultivos y reducir así el consumo de agua, pero nadie le ha dado tanta importancia a esta tecnología. Sigue reaccionando y dice: la Universidad del Valle en el campo de la Costa Sur tenía un programa de desarrollo del cultivo de chaya. ¿Qué pasaría con esto? Es apenas una de sus preguntas, y un comentario final que hace es: el tomate, si se le certificara como orgánico, probablemente estaría mejor pagado. Rápidamente reacciona a esto.
Bueno, tenemos un banco clonal de chaya de 5 variedades que estamos reproduciendo, llevando a las comunidades por su alto nivel nutricional. Primero lo hicimos para consumo humano.
La chaya es una hoja, ¿verdad?
Es una hoja de una arbustible comestible de alta reproducción en temperaturas más cálidas.
Que nos la comeríamos guisadita.
Así es, se deshidrata rápidamente o se lava y se deja un día secado. Y las hemos probado en nutrición humana, y también hoy en día la estamos integrando al sistema nutricional de las aves, de los peces, en estas unidades que estamos trabajando con el IICA en Canoguitas.
Y tiene gran contenido.
Gran contenido proteínico, altísimo.
¿Y yo por qué no he comido chaya todavía?
La vamos a traer.
Acá estoy viendo unas fotografías de tamalitos con chaya.
Correcto. Refrescos con chaya. Imaginas cómo mejor. Chaya picada, se puede meter
chaya guisadita mejor.
Ahora, importante, yo creo que quisiera agregar el tema de planificación territorial. Nos hemos dado cuenta que el tema territorial el tema de la agricultura debe abordarse territorialmente por los recursos naturales y por esta misma, pero también
¿crees que
una forma organizacional,
que el ámbito debe ser municipal?
No, el ámbito debería ser más territorial, por
regional.
Cuenca donde regional, donde este concepto de mancomunidades podrían funcionar más porque son más sostenibles a largo tiempo para trabajar los planes territoriales, pero también un poco interesante la descentralización y concentración de los recursos de parte del Ministerio de Agricultura, colocándolos más a decisión de estos territorios y estos agricultores organizados.
Pero entonces vos lo que me estás diciendo es que, por ejemplo, Playa Grande debe ser una región en sí misma con su, digamos, considerado su ámbito ecológico, medioambiental, sus cuencas. Debería ser trabajada de una manera única, aunque probablemente haya traslape de dos municipios ahí.
Totalmente. Bueno, Guatemala es multialtitudinal, microregiones, con ciertas macroregiones que pudiéramos trabajar, como lo puede ser Playa Grande, como lo puede ser la Costa Sur, como puede ser en algunas partes del altiplano, o las cuencas centrales. Yo creo que debemos de entrar a un tema bastante serio a través de los actores productivos, profesionales, pero también de inversiones, y yo creo que el tema de desarrollo, si no lo abordamos, vamos a seguir arrastrando el problema que tenemos.
Inversión pública, me estás
diciendo. Exactamente, una eficiencia de la inversión pública, pero otra vez, vuelvo a insistir, creo que hay que poner estos recursos más a disponibilidad del territorio, ¿verdad?, y con alta participación municipal, de pasar de infraestructura al desarrollo integral.
Queremos darle las gracias a Gabriela Quiroga, es especialista regional en innovación del IICA, es uruguaya, por cierto, por si usted no lo había notado en...
Ya han preguntado.
El ingeniero Mario Morales es decano de campus externos de la Universidad del Valle. Ya sabe usted que la Universidad del Valle tiene dos campus, uno fuera de la capital, uno en el altiplano, en Sololá, y otro en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Y le damos las gracias también a don Emiliano Cucuy, él es productor de una asociación de Comalapa. Ya nos ha explicado que ellos cultivan tanto tomate como chile dulce, las dos variedades de tomate, ¿verdad? Tomate de cocina, como le conocemos aquí, o el Roma, que se le conoce en el resto del mundo, y el tomate manzano. Gracias a todos por ayudarnos a entender un poco más este tema. Ojalá sea materia de discusión en el proceso electoral que hoy estamos arrancando.